Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Tenemos casi media hora por delante del Oasis de Libertad. Insisto, vamos a recuperar la esencia de esta sección. Y vamos a dejarnos ya de burocracias y de temas un tanto engorrosos. Por eso volvemos a llamar a Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal?
Hombre.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
en alemán, en alemán, en alemán.
Hombre, ¿qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado?
A ver, Mel, que no, ¿sabes qué pasa? Que ha habido un malentendido o posiblemente yo me haya explicado fatal, ¿eh? El tema de los entrenamientos individuales y por grupos... Yo no he dicho que sean iguales, porque evidentemente cualquiera sabe, hasta mi sobrino de 3 años, que un entrenamiento individual no es igual que uno por grupos. Claro. Lo que he dicho es que la liga espera que mañana la orden del ministerio les deje a los que están en fase cero, a los clubes que están en fase cero, avanzar a esos grupos. Porque de cara a la sociedad madrileña, barcelonesa o vallisoletana, las ciudades implicadas, no va a pasar nada porque esos equipos pasen de esa fase a la otra. Sí puede pasar que habrán terrazas. Eso sí que puede ser importante para que afecte a la sociedad madrileña, barcelonesa o pucelana, pero no ese cambio de entrenamientos. Eso es lo que decía. No ha dicho Isaac Fouto que son igual, que es igual entrar individualmente que por grupos. Simplemente por aclararlo.
Vale.
Aquí nos estamos volviendo.
Está aclarado.
Vale, en cualquier caso,
ha quedado clarito.
La rellamada era para que Melchor le recordaras la efeméride que a Víctor, básicamente, la efeméride que.
No, yo es
que
me he quedado porque me he quedado muy preocupado porque dice que hay un gran estado de alarma en el Madrid porque no saben si pueden preparar entrenamiento de grupo el lunes, ¿no?
No, hombre, a ti es que te da todo igual, pero claro, pero la gente que tiene que preparar
claro,
el
entrenamiento
de
grupo, ¿no? Es un estado de alarma.
Víctor, parece mentira que tú, que entiendes de fútbol.
Es antimadridista. Claro.
Y de geometría.
Precisamente por eso, porque sé de qué van los entrenamientos de grupo.
Claro, claro. No, pero hombre, no es lo mismo ya trabajar en estas circunstancias en las que están todos los equipos. Tiene que comerse la cabeza para hacer un entrenamiento guardando las distancias.
Le están robando la liga al Madrid, Melchor.
Sí, sí. Eso hace rato.
Yo estoy hablando.
¡Mangazo!
Estoy hablando
mañana es Mangazen.
Que si tú tienes que preparar un entrenamiento, los entrenamientos no se preparan en la misma mañana de entrenamiento.
Estáis hoy densos todos, ¿eh? Y yo quiero recordar una efeméride, Mel.
Sí. Bueno, pero si lo dejas, si me has preguntado a mí y salta Víctor, pues ¿qué quieres? ¿Que te la cuente Víctor? 18 años. 18 años.
No, que no, Mel, que no.
18 años de aquella volea maravillosa.
Que no, Mel, que no es esa. Que no es esa, es esta.
Va que venga Meiro, ¿eh?
¡Hay que meterlo! ¡Hay que meterlo! ¡Si lo metemos, campeones! ¡Si lo metemos, campeones! ¡Gameiro chuta! ¡Pierna derecha!
¡No!
¡Gol!
¡No es posible!
¡Gol!
¡Gol!
¡Sí!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Campeones!
¡Increíble!
¿Pero qué era el gamper eso?
¡El europeo de un equipo grande! ¡Del catedrático de Unai Emery! ¡El gol del cojo! ¡Marcó Gameiro! ¡Los jugadores abrazados! Se dirigen hacia la grada de los donde están los aficionados del Sevilla. El Sevilla que vuelve a hacer historia.
Hace 6 años esto.
Catedrático.
Hace seis años. Y un día, porque fue ahí.
Por el momento pensé que lo fallaba. Me cago.
Digo, lo manda fuera.
El día que gane la Champions.
La verdad es que mayo, ahora se está como la Tiesune informativa es tremenda. Se están recordando efemérides. Y la verdad es que mayo todos los días se había ganado un título. Porque se juega en la final de la... Ocaña se cabrea cuando yo cuento esto, pero es verdad. Porque,
es verdad, bueno, verdad.
Como
y ahora, ¿por qué no se está
es
jugando?
Exacampeón de Europa, pues prácticamente...
Y ya hacía calor, ¿eh?
Efectivamente, ya, sí. Y ya hacía calor. El gol del cojo, ¿eh? Señor, la final de Turín. Y
se jugó pues imagínate si celebra efemérides el Sevilla, las que celebra el Real Madrid. ¿No?
Qué desagradable este señor.
Oye, me pasa un enlace torrente de Marca. Torrente. Borja Fernández también recibe apoyos para presentarse a la presidencia de la AFE.
Toma, más madera. Claro que no queremos volver a eso.
Venga, lo que, sigamos.
Ahora,
ha estado muy bien que recordéis el éxito del Sevilla, hombre.
Sí, porque tú pensabas que Melchor iba a venir ahora, en esa media hora. Tú pensabas que Melchor iba a comparecer hablando en alemán para decir esto.
Va a tocarla, va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene la pelota. Vamos Roberto. La va a poner Roberto, y está Zinedine. Zinedine en gatilla, chuta. ¡Gol! 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 ¡Viva la madre que te parió! ¡Zidane! ¡Gol del Madrid! ¡En el 45! ¡Gol de Zinedine Zidane, Real Madrid 2, Leverkusen 1.
Claro, y nosotros estamos dando prioridad, estamos ponderando el título de verdad, que es el del Sevilla. Y no es
pero vamos a ver, a ver. Se va. Yo
comparar el gol de Zidane fue fuera de juego, coño, lo he visto todo el mundo, fuera de juego.
No sé, Tomás, hombre, y Tomás, no era fuera, no era fuera de juego, pero ya te digo yo que hay unos cuantos por ahí que ya están impugnando ese gol porque dice que venía de un pase demasiado alto.
Y el pase de Roberto Carlos, que
ese gol cuando fue,
¿tú sabes lo que dice Roberto Carlos de eso? Dice, "Yo no entiendo por qué le dais tanta importancia al remate de Zidane cuando fue una asistencia clarísima mía."
Que se la pone a huevos, se la empalo yo también.
Es el gol valioso más bello de la historia.
Está muy bien que recordéis ese gol, que recordéis el título del Sevilla.
Qué ejecución tan bonita, qué bolía, qué plasticidad.
2 años del título de la Europa League del Atlético de Madrid.
Estamos todavía en 15.
¿Se cumple qué?
Solo habláis de Sevilla y del Valencia.
¿Qué gato? Gato, estamos a 15 todavía hoy.
Sí. ¿Que se cumple qué?
Para ti.
Ya no.
No, para mí no, para los programas del partido.
Bueno, sí, vale, que sí. Que sí,
pero y el mañana, esto lo cuentas mañana. No, no, la bolea es el gol es espectacular. Para mí es de los más bonitos de la Champions, con una plasticidad, con una elegancia,
elegido,
con una potencia.
Elegido la semana pasada por France Football como el mejor gol de la competición. Entre
pues
los
es probable.
Entre mejores es el mejor.
¿De pues toda la Champions?
De toda la historia de la Champions.
A mí el de Zidane en Turín, el de Cristiano en Turín me gustó más.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo sé que es por lo que significa también.
La final, ¿no?
O sea, es que es
ya, bueno, pues si
minuto,
coges toda la Champions...
La ganas, es que es un...
A mí bueno, no era el último minuto, ¿no? Se quedaba...
No,
bueno, de la primera parte.
El último minuto de la primera parte. Hombre, pero, es un golazo.
La plasticidad es increíble.
Joder, la plasticidad del gol de Cristiano en Turín es...
Sí, ese es el tercero, Joseba.
Claro. No, no, pero yo estoy hablando del gol, no del significado del gol. Estoy hablando del gol, de la plasticidad, de la estética del gol. A mí el de Cristiano me parece mejor.
Gareth Bale en Kiev también está bien.
También está bien, sí.
Están los tres.
Son todos goles en fuera de juego. Sí. Contra equipillos.
Qué curioso, son todos de jugadores del Madrid.
Claro,
este es
una cosa tomada. Esta sección ya está. No es del Madrid.
Esta sección ya está, ¿no?
Pero podría haber sido. De todas maneras, hay goles que son goles
bonitos. Todo menos hablar del gol de Ramos, ¿eh?
Oye, Juan, me escribe...
Tremendo.
Me escribe el torero. Me escribe el torero.
El torero, para la gente que no lo sepa, es Isaac Escalera.
Ahí va, me escribe. Y es verdad, me dice.
No, es el de verdad.
El gol que hemos escuchado es de Turín, que eso fue el 14, pero el día. Ya estamos a 16.
No, no, que si no, Gato también tiene que reivindicar
los. No, es que me dice. Es que me dice Isaac que el 16 fue la de Glauco, que a lo mejor Tomás Guano se acuerda de esa.
Qué mala gente.
Sí, me cago en el. Estaba callado. Me cago en el torero y su estampa.
Guau, es de verdad.
El rejón se lo lleva al torero.
Cuando hay maldad, hay maldad, ¿eh?
¿El torero no duerme a estas horas? ¿No tiene que levantar a entrenar mañana?
No, no, el torero va a estar ahora con un chande empezada vuelta por Sevilla.
Tú fíjate, Guas, la alegría que hubieran repartido de dejaros esa copa para luego acumular 6, ¿eh? La alegría que os hubieran dado ahí.
Lo que yo viví allí, la gente del Sevilla abrazando a la gente del Español, es de los momentos del fútbol más impresionantes que he visto nunca. Porque fue cruel. Fue cruel.
Pues sí.
Y hay una jugada que marca el partido, que es la insólita expulsión de Moisés Hurtado. Insólita, y se queda el Español con 10. Pero bueno, al margen de todo eso, que no vayamos tal, fue una cosa, coño, de ver, de decir, joder, la crueldad hecha el partido de fútbol fue eso. Contra un Sevilla majestático, ¿eh? Cosa que el Español llega allí imbatido y tal, pero aquel Sevilla
del
el mejor.
Pentacampeón, claro.
El mejor que yo he visto, ¿no? No vi el de Juanito Arza y demás, por supuesto, ¿no? Pero aquello un equipazo monstruoso, ¿no?
Melchor, ¿algo más?
En fin, fue un mangazo.
No sé, tú dirás, que es el que me ha dicho que me conecte otra vez.
Claro, para recordar las efemérides.
¿Hay algún lesionado, Melchor, el parte del lesionado?
Hay dos.
¿Azar? ¿Cómo está?
Jovic y Mariano.
¿Y Mariano qué tiene Mariano, tú?
Mariano tiene, fíjate cómo son las cosas. Jovic se rompió el calcáneo del pie derecho, ¿no? Mariano. O sea, Mariano le duele el pie derecho también.
¿Llega y para el debut de don Javier?
Mariano tiene posibilidades, Jovic no.
Vale. Courtois.
Y los que os gustan a vosotros, Eden Hazard está perfecto. Marco Asensio va muy bien. Así que, bueno, pues esos son los dos fichajes.
Hay liga,
Hace 3 semanas os dije, son los dos fichajes, os partíais el pecho.
Hay liga.
Hay una recomendación, si me permite, Melchor.
Por supuesto, usted lo que quiera.
A Elena Condi. No hace falta que digáis en todos los espacios informativos que los jugadores llegan y se van con unas bolsas negras con ropa de... Ya lo habéis contado 300 veces.
O sea, que ya sabemos que van vestidos de casa y que vuelven con una bolsa negra donde llevan ya la ropa y se duchan en casa.
Déjalo, Melchor, déjalo. No ha dado una noticia en su vida, déjalo.
Y que van con guantes y mascarilla y todo.
Y que van con guantes y mascarilla, es que la que estáis dando.
Y el gel, el gel.
Condi, y tú con eso, puf, madre mía.
Víctor, solo te diré una cosa, que estás una vez más errado, porque el Real Madrid seguramente será el único equipo que no se ducha en su casa, se ducha en la ciudad deportiva del Real Madrid.
En el hotel.
Eso paga
que así que habrás has escuchado algo, pero
la bolsa de
lo de las bolsas negras tampoco tiene que ver con
como se entere don Javier Tebas que hoy está que se está duchando libre a la misma forma.
Eso de las bolsas escucha, Víctor, lo de las bolsas negras.
Se está saltando el protocolo
el
Madrid.
El que se la salta así el alemán, ese sí que es bueno. Sale al supermercado a por pasta de dientes y crema para la piel, como nos ha dicho.
Lo de las bolsas negras, Víctor, es un señor que será por allí por Sevilla. Aquí en,
yo lo que pienso
en
es
el Real Madrid son
dientes.
Bolsas biodegradables.
Toma, ala, agarra.
Biodegradables, sí.
Adiós, Mel, gracias, ¿eh?
Bueno, pues buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Sí,
a servir,
gracias.
¿Eh?
Gracias. Hasta
luego. ¿Y Carvajal? ¿Carvajal?
Déjalo.
Está ahí porque Courtois.
Rubén López Cádiz. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Fali ha pasado
con
éxito las pruebas del COVID-19.
Sí, ha pasado todo el reconocimiento médico, ha terminado en el día de hoy, ha pasado los test del coronavirus, tanto el PCR como el serológico, y pues su vuelta a los entrenamientos va a ser próximamente, va a ser lo antes posible, una vez que conozca los resultados de los test y va a completar el último paso. Hay que decir que el futbolista sigue teniendo miedo, que el jugador ha ido precisamente al reconocimiento médico y ha ido con algo más de tensión, por así decirlo, y con el miedo que sigue teniendo, pero que es consciente también de que ha dado un paso importante, que ha visto que ha tenido el apoyo de sus compañeros, del club, ha visto también la evidencia de la que también hablamos ayer, de que se está cumpliendo un protocolo de seguridad y que al final pues será más pronto que tarde que él tenía que intentarlo. Y bueno, pues él está contento de haber dado ese paso, pero sigue teniendo algo de respeto y de temor, viendo que evidentemente pues el virus está ahí. Y bueno, pues al final él ha decidido dar ese paso con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda del propio Cádiz, del presidente, de Manolo Vizcaíno, y ya está a la espera de conocer los resultados del test del coronavirus y próximamente entrenar.
¿Los conoce Fouto? Ya los conoces, ¿verdad? Los resultados.
Sí.
Dilos.
Di que es negativo, por favor.
Vamos.
No, sería el colmo.
Fouto.
Más nos vale.
Atención.
No.
¿Qué está esto? ¿Qué es un concurso de la tele o qué?
Ha dado...
Fouto.
Negativo.
Negativo en los dos.
Bien.
Bien. Bien.
Negativo en el PCR...
Y en el serológico.
Y negativo en el serológico.
Bueno, ahora lo importante, hablando en serio, bueno, es que no se contagie. Porque,
claro.
Porque
bueno,
se contagia Fali.
Claro.
Tenemos el lío gordo.
Hasta mañana, Rubén, ya lo sabes. Gracias, un abrazo.
Venga. Que decía que el Cádiz ha puesto hace unos minutos en redes sociales una foto de Fali, precisamente, titán, volver a ganar, y que ya esperan al último jugador que quedaba del equipo cadista.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Posado.
Que no se contagie.
Que nadie le toque.
Yo, como lo dije ayer, ya no lo voy a decir más, pero a mí esta historia me rechina.
Yo tampoco lo entiendo, Josep.
A mí también.
Pero yo por lo qué siento, no, pero ¿por qué?
Que vuelva, no, dices, aquí... que recule.
No, en la historia en general.
Al chaval, vamos a ver, el chaval, en una magnífica entrevista que le hizo Juanma, el chaval reconoció que no tenía ni la ESO, ¿no? Entonces el chaval tiene una falta de capacidad...
De información.
Y de información, porque es que él mismo lo reconoció, que estaba aprendiendo cosas con su hija, ¿no? Que eso no es malo, eso no es una crítica, pero claro, cuando uno no tiene información y capacidad, pues tiene más dificultades para asimilar la información.
Es una posible explicación a, claro, a lo que esa, ha ocurrido esa es una en los explicación. Últimos 7 días, y después, es una perfecta explicación, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, que lo estoy diciendo ahora sin ironía.
No, pero termino, Alcalá, termino muy rápido. Pero aquí en este país hay una serie de rebaños absolutamente nefastos, criados a la sombra de los programas estos lamentables y que le hacen mucho daño.
mucho daño, le han hecho mucho daño. Todo este periodismo que le ha tocado las palmas, todo esto, todo este rebaño absolutamente indecente que le ha tocado las palmas y que lo ha señalado como, como la imagen del rebelde contra el sistema, son unos cobardes que le han hecho mucho daño al chaval, que ha estado a punto de arruinar a su gente y de tener una pareja de la Guardia Civil en la puerta de su casa por tener a su niña retenida, porque este chaval no estaba en condiciones de tomar... Entonces, ¿ahora qué hacemos con todo ese rebaño que ahora está retirado? Ese rebaño que le ha tocado las palmas. Que ese rebaño, que es nefasto, absolutamente nefasto, es el mismo rebaño que va a votar y no sabe ni lo que vota, le ha hecho muchísimo daño. Y qué pena, qué pena. Qué daño le han hecho al chaval.
Yo tampoco creo, Víctor, que Fali sea tonto, ¿eh? O sea, parece que estamos... dejándote de ver que Fali es
no, yo no
bobo,
he dicho que sea tonto.
Yo os digo una cosa, Germán. Que es el chaval es
indocumentado, no, bobalicón, anda limpiándose la babita cuando se levanta, y no estoy de acuerdo.
En todas las entrevistas que le he escuchado en tiempo de juego, desde el primer minuto me ha parecido un tipo bastante locuaz, que bastante sensato en cuanto a la defensa de su causa, y no lo he visto que se trabase, que tuviese dudas, que tuviese alguna idea preconcebida, que no iba acorde con... Para mí, otra cosa
es... No puede ser sensato, Hugo. No puede ser sensato una persona que dice que va a tener encerración. Una persona que dice públicamente...
No, quiere decir, ¿cómo se pasa de la vehemencia absoluta, la vehemencia perfectamente respetable, la vehemencia absoluta al 150% del yo no juego...
Alcalá,
pues como cuando tú dices que no vuelves a la radio y vuelves, o Fouto dice que se cabrea y dimite y vuelve, o cuando yo digo, quiero decir que la gente puede cambiar de opinión.
A lo mejor la percepción mía era errónea, pero a mí me mostró una convicción tan brutal.
Pero un matiz, Joseba, es que a día de hoy, a esta hora de la noche, Fali sigue teniendo miedo,
Pero eso, es que, pero eso, es pero eso le pasa a la mayoría, eso nos no pasa, pero eso nos pasa a la mayoría de la gente.
Es que
pero
claro,
¿cómo no vas a tener
mi madre,
salir a la calle
y
que no te contagies? Pero, ese temor está en todas partes.
Pero la diferencia, Joseba, es que tú ves en el COVID-19 un tirachinas apuntándote a la cara y este ve.
Pero que el problema no es Fali,
un tanque
no es Fali,
para y lo volatiliza.
Los que le tocan las palmas,
no, pero Germán, luego de acuerdo, Víctor.
Germán, una pregunta, a la pregunta de Alcalá, y no ha podido estar una semana en casa, que llevan ya sus compañeros entrenando y él no, y que se le haya venido la casa encima, o que se haya agobiado, o que le hayan convencido poco a poco diciéndole que iba a estar cuidado.
Hay
que
un
iba
trabajo muy
esa es la cuestión.
Del presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Hay un trabajo muy importante.
Y que está cagado, que todavía tiene miedo. Claro, eso no se le va a ir de la noche a la mañana.
Lo primero, uno, no es tonto. Dos, tiene clarísimo que él no quiere jugar. Ni
totalmente
quería, ni quiere, ni quiere. Tres, le han empujado entre todos, le han convencido, el presidente, el psicólogo, el otro, tal, y al final el tío ha pasado por el aro. Porque es lo que ha hecho, pasar por el aro. Con el mismo cague que tenía antes.
El mismo, Germán.
Sí,
el mismo.
Pero al final en un vestuario, como en una redacción, hay un todo y hay gente que tiene ascendencia, que puede tener ascendencia sobre el resto, que te puede decir, oye, mira, Fali, vente, intenta venir, intenta romper los miedos, ven a trabajar, porque al final es ir a trabajar.
Ya
y
lo
luego,
hemos vivido nosotros.
Si no puedes jugar,
los psicólogos.
Déjame terminar una frase. Y luego,
para eso están los psicólogos.
Que si está Benzema jugando, Fali no... Claro, Fali ha dicho una cosa, ha visto que le han prestado atención, que le han tocado los tontos las palmas, se ha venido arriba, se ha venido
reforzado.
A lo mejor se vuelve para atrás, ¿eh?
Y antes del coronavirus, Fali tenía miedo a volar.
Y
Fali,
mi madre
lo contamos
tiene miedo
anoche,
también, claro,
lo contamos anoche, Fali se ha vuelto esta temporada en algún desplazamiento del Cádiz, cuando sus compañeros han venido en avión, Fali se ha vuelto con la furgoneta del utillero. Por carretera, es una persona que tiene miedo.
Pero eso lo hacía Dennis Bergkamp también y viajaba a 2.000
kilómetros. Y sigue teniendo miedo, es así. Y en un gremio de 1.050 futbolistas profesionales, uno, dos, pues tiene que haberlo, como en todos los gremios, seguramente,
pues eso,
como en el gremio de los cocineros, de los periodistas,
pero
no, o
eso
de
digo,
los administrativos.
Pero por eso mismo, Fouto, mucho daño.
Por eso mismo, Fouto, no podemos decir que su personalidad está condicionada por factores externos que
aquí
no conocemos.
¿Aquí nadie ha cambiado de opinión en su vida en algo?
Claro, es lo que sí, quiero
por
decir.
Por eso, yo entonces, todos los días.
Sí, pero ¿no? Y rodeado por gente de tu entorno, gente que te quiere, o profesionales, ¿no? Como decía Fouto, psicólogos, que han estado hablando con él, que lo han estado tratando, que lo
y
han
que
estado
siguen todavía, ¿eh?
Compañeros de vestuario que le habrán dicho, hemos andado este camino ya, y te podemos asegurar que está todo bien cuidado, bien protegido, bien atendido, y por lo menos anímate un día, los primeros días, a probar, prueba tú, míralo con tus propios ojos, eso siéntelo, es. Y si y aún él, así tienes miedo y te arrepientes,
y sigue aterrorizado. Sí, está claro. Aterrorizado, estoy seguro. Pero yo vuelvo a lo del principio, ¿eh? Yo le he escuchado con Juanma, con Paco, en ningún momento me dio la sensación de ser tonto.
No, no, totalmente de acuerdo.
No, precisamente
no, no, es por más, eso, más cabal que muchos se oigo.
A mí me parece un tío súper coherente.
Si os digo una cosa, que yo personalmente le conozco. Es un trozo de pan. Os lo digo de verdad, de corazón, que soy aquí. No sé si alguien más que está en esta altura le conoce, lo ha tratado o habla con él. Es un trozo de pan.
Aquí en Valencia lo ha tratado mucha gente cuando estaba en Huracán y todo el mundo te hace la misma referencia.
El tema,
era un chaval.
Bueno,
un segundito, es que tenemos que incorporar a alguien más todavía.
A ver, amigo.
Carmichael.
¡Hola!
¡Hombre!
Ahora sí que se van a subir al carrito de la Fórmula 1, ¿eh, Carmichael? Sí, sí, estos, ¿eh?
¿Dónde
sí,
están claro. los que decían que se lo valía?
Ahí está el de las noticias.
Ahora, ya, ahora Fernando muy Alonso bien. No, ¿eh? Car, ahora ya...
Car.
No, no. Ahora ya nos subimos al carrito
ahora
de
Ahora ya somos de Carlitos. Ahora ya somos de Carlitos.
Ahora ya
no,
Carlos.
Yo soy de los dos, pero a ver, en esto Asis, ¿cuántos habéis visto... el podio que hizo Carlos Sainz en Brasil?
Yo.
Me gustaría saberlo.
Yo.
Mira,
bueno,
yo solo...
O sea, aparte
yo,
de ellos no, se va.
Venga ya.
Y cómo le aguantó
cómo le aguantó a Ricciardo en Silverstone. Y el carrerón que se hizo en Austria fue donde hizo 17 adelantamientos. Y toda la temporada.
Todo eso lo ha llevado a Ferrari.
Otro añito ha vivido el cuento. Otro añito... Víctor, los espacios informativos.
No, que ha firmado por dos. Que queda el de McLaren y otros dos, Víctor. Son tres.
Son tres.
Y cuando baja un poquito el pistón, reaparece Fernando Alonso. Tenemos ya otros 4 o 5 años garantizados.
Y va a haber podio.
Es que
esto,
va hay que montárselo bien.
Carlos, ¿dónde va Alonso? A ver.
No lo sé.
A ningún sitio.
No, Charlie, no dejaros de Alonso. Una cosa que me han preguntado dos niños hoy.
A ver.
¿Carlitos Sainz puede ser campeón del mundo?
Sí.
No le pero no con Ferrari,
mañana,
¿no?
Mañana se lo digo.
No puede ser campeón del mundo con Ferrari. Sí, vamos a ver.
Con Ferrari, joder, con Ferrari.
Si no es con Ferrari, ¿con quién va a ser?
No, pero yo
es que
creo que
en la semana de oro de Carlos Sainz todavía preguntéis por Alonso. En la semana de oro de Carlos Sainz todavía hay gente diciendo, ¿y el asiento de Renault es para Alonso?
Yo quiero Alonso.
Yo creo que lo de Ferrari es un trampolín maravilloso, pero ¿lo veis para ser campeón del mundo ya con Ferrari?
No, ya no. No empecemos ahí con las inmediateces del futbolerismo.
No, ya
hablamos
de dos
años. Dale, Car.
Tranquilo, Car, tranquilo.
Vamos siguiendo que estamos descansando ya.
Hemos dicho dos años de Ferrari y a mí me parece muy precipitado hablar de campeonatos.
No, vamos a ver, yo sabéis que os quiero mucho. Yo lo que digo es que el primer año tiene que intentar ir a situarse, a ponerse en el sitio, a hacerlo lo mejor posible, si puede ser ganar alguna carrera. Y ya al siguiente irá por todas. Evidentemente, yo creo que el objetivo de Carlos es hacer dos muy buenos primeros años y ampliar contrato. Es decir, ser la pareja de Leclerc en el 21, el 22, 23 y 24. Eso sería lo perfecto porque Charles Leclerc tiene contrato hasta 2024. También os digo, al final sí que es cierto que ha causado muy buena impresión en Italia el fichaje de Carlos Sainz. Me cuentan que los tifosi están encantados, entre otras cosas, por el estupendo recuerdo de Fernando Alonso, que se le quiere mucho en Italia, y además porque no le perdonan a Vettel la catarata de fallos de las últimas temporadas. Entonces ellos quieren pilotos que no se choquen entre ellos, que es lo que pasaba el año pasado entre Leclerc y Vettel. Y en los medios se destaca, sobre todo, que es... La Gaceta Sport dice que Sainz es el escudero de Leclerc, pero en otros casos, como Tutto Sport, pues hablan de que esto es un punto de inflexión y que con esto se va a abrir un ciclo de oro porque es un equipo... joven, el más joven desde 1968 en Ferrari, pero en el que tienen mucha esperanza de que sea un equipo todos a una y no el guirigay que ha sido en las últimas temporadas.
¿Cómo será la cosa, Car, Don Car, que te han dejado hablar un minuto y medio sin interrumpirte en el Oasis de Libertad?
O sea, me ha gustado.
Lo que ha cambiado el cuento.
Que la película la podemos llevar perfectamente a 2025, ¿no?
Seis añitos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no pasa. Pero escucha, pero todos tenéis vuestras películas de las que vivís estupendamente también.
No, pero
si yo lo digo,
dos renovaciones más y jubilado, chato.
Yo tranquilo. Estaré madrugando contigo, Carlos.
Muy bien. No, pero es que Eri está en la lista de los que han estado.
Y yo también, ¿eh?
Eso es.
Hay una lista, mí, ¿eh? Y hay una lista también. Del autobús y hay otra lista que
no, hay un barco que te subes.
Sí, 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 sí.
El mira, este año cuando empiecen las carreras y tal, te llamaré cada vez que acabe el muchacho a las 4 de la mañana.
Por cierto, sí. Tengo que deciros algún detalle del día después de Carlos Sainz. Hoy ha hecho más sesiones físicas de lo habitual para un poco quitarse yo toda la tensión. Ha tenido entrenamiento aeróbico y también de gimnasio.
¿Qué es la información, Víctor?
Más de 2 horas. Cuidado, y luego...
Anaeróbico nada, solo aeróbico.
Bueno, sí, vale. Y...
¿Ha metido la ropa en una bolsa negra?
Sí, ha entrado con una bolsa negra y luego se la ha tirado a un...
Biodegradable.
A un paparazzi. Bueno, bien. Bueno, a lo que voy. Pero ayer se celebró, por cierto...
A ver, Car, que tengo que terminar.
¿Sí? Ah, vale, vale. No, pues solo una cosa. Te voy a contar dos noticias. Una. Esto es noticia. Hubo un piloto que ha estado a punto de estropearlo todo. O vale. Sacarle, llevar el gato al agua a su beneficio, que no ha salido en ningún medio, que os lo voy a contar aquí, que se llama Checo Pérez.
¿Qué le pasa?
Ha estado cerca. Si McLaren se empecina en obstaculizar el acuerdo con Ferrari, hubiera entrado Checo Pérez en Ferrari. Al final, Checo Pérez lo ha conseguido Carlos Sainz, gracias a Dios. Y termino con otra cosa más.
Hoy Zap Brown. Checo Pérez, el ratoncito Pérez. ¿Quién es Checo Pérez?
Y termino con otra cosa más. Hoy ha hablado Zap Brown. Y Zap Brown ha dicho que mal ambiente va a haber este año en Ferrari. Está enfrentado Zap Brown con Ferrari a tortas. Y que sabía desde hace bastante tiempo que Carlos Sainz estaba hablando con la escudería y que lo ha respetado en todo momento.
¿Algo que decir Alcalá al respecto?
¿Algo más?
No.
Frank Brown a la
Escucho y aprendo de Carl Michael. No,
Enifrade, preguntas. ¿Van a pasar cositas con Froome?
Yo creo que no van a pasar, pero él está intentando que pasen.
Mira, está bien la reflexión. Bien. Germán, ¿queda cerveza y albariño en Galicia o os la habéis terminado ya todo celebrando la primera semana de la fase 1?
Andamos muy justitos de existencias ahora mismo.
Vaya, hombre.
Tirorín,
Gato, ¿conoces al manifestante del palo de golf de Núñez de Balboa?
Sí. Tu prima la vengo.
Tu prima la coja.
Hay uno que es igual que Willy.
Es el cojo más deca. ¿Os acordáis?
Hombre, con las cabinas. La que liaba aquel con las cabinas.
¿La liabas?
Era un tipo lamentable.
¿Eres Cayetano?
Sí, además era de ideología similar a la del Niño de Balboa.
¿Eres Cayetano?
Pegaba mucho el cojo mantejas del Niño de Balboa.
Todo un conquistador.
Cayetano y Alcalá.
Tomás Guasa, ¿qué estás esperando para presentarte a la presidencia de la AFE?
Bien.
No, yo creo las tres.
Las tres, unificar todas. Mira,
unificar todo.
Como las coronas.
Tal cual. Y os jubilaré en 15 días.
Hugo Ballester, ¿qué prefieres? ¿Que ya no haya más fallas nunca o que el Valencia jamás vuelva a ganar un título? Vaya, joder.
Ostras.
Bueno, si no hay falla y hoguera, hombre.
Te voy a decir una cosa, lo tengo bastante claro.
Sí, las fallas te la pintan, ¿no?
No lo digas que te pierdes.
Por eso.
Y Víctor Fernández, ¿prefieres ver una maratón de runners o al Sevilla perder una liga contra el Real Madrid siendo robados?
Uy.
No, sería perdido. Sería magnífico. No. Maratón de runner con camiseta fluorescente. Maratón de runner con camiseta fluorescente. Y con cintita en el pelo.
Y además, Víctor, lo segundo es más habitual, también.
Sí. Y bolsa biodegradable.
Y los segundos habituales. Sí.
Hoy se cumplen 18 años de aquella bonita golea de Zidane. Gracias por recordarlo, decía Rubén. Y otro oyente
y el gol
decía,
de Gameiro.
Vais a recordar también cada aniversario de las 5 Champions del Barça. Os recuerdo que 4 de ellas fueron en la segunda quincena de mayo y la quinta un 6 de junio, quedo a la espera. Y por último, dice un oyente, igual que Fali, lo importante habría sido dar positivo en el test de anticuerpos, eso significa que sería al menos inmune por un tiempo.
Muy bien. Queridos, gracias a todos, a los del Oasis, a Alcalá, a Fouto, a Carlos,
a los agregados.
Seguí animando el mismo.
Un abrazo grande, feliz semana, os quiero mucho, adiós.
Gracias mucho, besos.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3.
3,
2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues con ganas de volver a la cubierta de Leganés.
Sí, ¿verdad? Pues no puede. Y esta semana tampoco.
Tampoco.
Aquí nos quedamos con el cero patatero.
Sí, sí.
Mal debemos de estar haciendo las cosas.
Claro.
Joder.
Ahí estamos.
O malos son los que nos dirigen.
Claro.
Yo creo que va por ahí la cosa.
Yo, claro, es que no lo sé. Es un poco raro porque Madrid está cumpliendo. Vamos a ver. Gente como, ¿qué te diría yo? Que haga botellones lo van a hacer en toda España, despedidas claro. De solteros en toda España, de esas que hay. O sea que no va a ser solo aquí, lo que pasa es que aquí hay más gente, eso es evidente. Pero aún así, por número de gente, yo estoy metido aquí. Lo único que yo pido es, yo estoy cumpliendo religiosamente, aquí metido en casa, tal, pero me gustaría que los que expertos esos que me tienen encerrado, que me lo expliquen bien, pero es que no se sabe ni quiénes son.
Claro.
¿Por qué no podemos saber quiénes son los expertos?
Y luego los políticos justifican una cosa diciendo, estos es porque van contra mí y tal. No sé, yo ya estoy entrando en una dinámica en la que lo comentábamos esta tarde. A mí sí. Me está dando un poco de miedo todo esto.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Me está dando un poco de miedo. Porque bueno. Hay gente a la que la soga le está apretando ya demasiado.
Hombre, claro.
Y claro, y por algún sitio va a tener que reventar. En fin.
Claro, claro.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tiene también la cosa ponerle un cero a Madrid el día de San Isidro.
Sí, sí, se junta.
Es que la cosa tiene...
Sí,
tiene
cero
su
patatero.
Delito.
Sí, señor.
Tiene su delito y tal. Y, bueno, el día de San Isidro, nada, un cero patatero para... En fin, luego, en la línea un poco de lo que decís, ¿no? No sé, a ver, uno cierra los ojos y lo único que intenta es que acabe esta pesadilla... Pero cada día dura más y los ánimos, la verdad, que cada día están, no sé, son, en fin, que es mejor hablar de boxeo,
sí.
que nos lo pasamos mejor.
Pues sí,
porque okay, claro.
Nos sirve de bálsamo, la verdad,
del boxeo. No podemos hablar, pero estando ya en person,
sí, señor.
A ver cuándo ya se puede salir un poco, de tal manera yo tengo la sensación de que esto va a cambiar la vida, no solo la vida... De vernos y de charlar, sino de todo tipo. Es decir, tú ahora ya no puedes viajar a un sitio, te tienen 15 días en una habitación, nadie va a viajar para estar 15 días en una habitación que tienes que pagar. Las relaciones, no es lo mismo estar en una terraza a 2 metros hablando, hombre, requiere cercanía, es todo, ¿no?
Y sí, mientras, desde luego este año la vida nos va a cambiar, bueno, nos ha cambiado ya radicalmente, a ver si al comienzo del año que viene podemos tener la solución.
Ojalá.
Pues así estamos todos y así está uno de nuestros grandes, el gran John Fernández. Hola, Jonfer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Bueno, como todos, ¿no? Aquí ya un poco saturados.
Sí, señor. Bueno. ¿Estás en Ponferrada?
Sí, sí.
Bueno, ahí estáis un poquito más liberados que aquí en Madrid, ¿no?
Bueno, de momento estamos también en fase cero. Hasta el lunes creo que ya entramos en la fase 1.
¡Qué suerte!
Pero
nosotros no. Bueno. Sí, que bueno, que es un paso más, pero evidentemente muy lejano
sí.
a lo que todos estamos deseando. ¿Qué tal estás? ¿Estás angustiado? Sí. ¿Estás tranquilo? ¿Cómo estás?
He pasado por por todos los estados emocionales ya, yo creo, en esta cuarentena, como todos, ¿no? Al final, a lo primero se llevaba relativamente bien, ya van empezando los días, ya la incertidumbre va creciendo de a ver, pues eso, en mi caso, que a ver cuándo voy a poder volver a boxear, bueno, ya no solo a boxear, sino a entrenar normal, poder dar clases para poder generar ingresos y todo eso. Entonces, bueno, ahora estoy en ese punto, ¿no? De tener tanta incertidumbre que no sabemos muy bien para dónde va el rumbo. Pero
claro,
bueno.
Es que eso es lo que te he escuchado en algunas declaraciones que has hecho, el decir que claro, que el grifo se va cerrando y que el dinero no llega y que hay que seguir viviendo y que tú te estás un poco reinventando porque eres bastante pesimista en cuanto a la vuelta del boxeo, sobre todo por el proceso que hay que seguir, ¿no? Claro. El de ir al gimnasio, el de tener sparring, el de ir preparándote, claro, y todo eso ahora mismo es absolutamente imposible, ¿no?
Claro, mira, hoy a la tarde hablaba con Tinín, hemos estado ahí hablando un rato y me dice, yo creo que tampoco vamos a tardar tanto en volver a boxear. A ver, seamos realistas, o sea, ¿cuándo vamos a poder volver a ir al gimnasio de forma normal, entre comillas, poder hacer sparring, poder, ya no solo, o sea, sí, que en el gimnasio puedes tener gente para hacer sparring, pero imagínate que en el gimnasio no tienes ningún zurdo y te toca boxear con un zurdo. Ya no puedes traer a gente, o sea, yo creo que va a ser muy complicado y aparte, también es lo que hablábamos. Yo, por ejemplo, llevo sin hacer sparring, peleé el 8 de febrero, pues desde la semana anterior, desde la última semana de enero. No sé cuánto más tiempo voy a tener que estar sin hacer sparring, pero tú imagínate, 4 o 5 meses sin hacer sparring, la primera pelea, es que las primeras peleas, yo creo que va a tener que ser una preparación muy buena y muy larga para volver como a acostumbrarnos. Va a ser como un nuevo debut. Claro, yo creo.
Claro, y incluso que la situación te está obligando a reinventarte porque tú estás dando clases a través de las redes sociales, a través de, no sé, Zoom o cuál es la que utilizas.
Sí, sí.
Pero,
sí,
claro, estás haciéndolo por amor al arte y por amor a la gente que te sigue y a la gente que quiere entrenar. Pero, claro, va a llegar un momento en el que dices, es que al menos la voluntad voy a tener que cobrar, ¿no?
Hombre, realmente a ese momento ya he llegado, o sea, en el sentido de que, bueno, tengo la suerte de que me ayudan, ¿no? mi equipo y tal, pero que vamos, que sí, que las clases sí que las doy gratuitas, porque también pienso que igual que es mal momento para nosotros, es mal momento para todos. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que ayudarnos, y si puedo aportar una hora de diversión o de distracción o de deporte, lo que sea, vamos, pues que por mí encantado, y así también pues me obligo a entrenar yo y a estar yo más activo.
Claro, a los que tienes muy cachas son los de la Ponferradina y ahí va, a eso sí que les estás dando tralla.
Sí, los de la Ponferradina sí que hemos entrenado unos cuantos días, porque bueno, ellos también están igual, están cada uno en su casa sin poder entrenar, bueno, ahora ya han empezado a entrenar, y hemos hecho 3 o 4 sesiones.
Bueno, Jaime, ¿qué dices?
Nada, que estaba pensando en lo bien que boxeó Jonfer contra Podolski, que hemos visto hace un ratito en Gol, y claro, me estaba dando bajón, porque tiene razón, o sea, es que estaba echando las cuentas de cuándo tienes que volver, cuándo adquirir esa condición necesaria para el boxeo. Es que es un deporte tremendamente específico, lo que decía, ¿no? Es que te toca con un zurdo, ¿y cómo? ¿Quién? ¿Cuándo va a venir? O sea, yo creo que es que vamos a estar un tiempo. Es que por lo menos, no sé, se me antoja, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que hasta Navidad es como para ver realmente, ojalá que sea antes, ¿no? Pero para ver realmente hasta dónde podemos llegar.
Sí, ¿cuánto necesitarías tú para volver a estar como estabas? O sea, yo, pues 3 meses, 4 meses mínimo, ¿no?
A ver, como estaba, o sea, obviamente, como estaba al final o como estaba con Podolski y eso, no es... Pues eso, 3 meses. Al final es a volver a acumular otra vez preparaciones y peleas, porque cuando mejor estás es cuando vas acumulando trabajo. Y ahora ha sido un parón muy grande, entonces hay que volver a acumular. Es normal, o sea, voy a estar bien en tres meses, cuatro, para poder volver a boxear a un buen nivel, pero obviamente que, por ejemplo, el nivel que tuve con Podolski, que para mí ha sido el mejor nivel que he tenido hasta a día de hoy, pues eso, acumular trabajo y hacer peleas. Entonces, yo creo que, pues eso, yo creo que la primera pelea así sí que podría ser estilo por Navidades o así, para poder estar bien, para poder tener margen de entrenar, de estar bien. Es que, vamos a tener hasta como los nervios esos del debut. Es que hoy es lo que habla Contini, ¿no? Es que, joder, vamos a estar fuera de distancia, es que va, o sea, es mucho tiempo sin... golpear un saco,
claro. Lo único bueno es que todos están en la misma situación, claro.
Sí, sí.
Todos, el que se enfrente contigo, lo mismo tiene que pasar, claro.
Sí, desgracia de muchos, consuelo de todos, ¿no?
No, pero claro, tienen que entrenar, yo no lo sé. Y eso que para vosotros, tú ahora, por ejemplo, en Ponferrada puedes... ¿Qué tienes, un gimnasio donde puedes ir a hacer guantes o algo? Sombras, lo que sea.
A partir del lunes sí que podría entrenar un poco, pero también justo están en obras y tal, están reformando y está un poquito patas arriba, entonces No sé si el lunes podría entrenar, pero vamos, que lo que estoy haciendo ahora es en casa y tampoco lo estoy haciendo todos los días, porque es que, pues eso, al final ya te aburres de entrenar en casa, todo el día sombra, o sea, al final te vuelves loco.
Claro,
al final.
Claro.
Oye, John, sí, antes, antes de despedirte, que he visto que en tu Twitter tienes una invitación a que la gente vea películas de boxeo, y como Jaime es un gran cinéfilo y tenemos a un pedazo de director como el director García, ¿la mejor película que hay sobre el boxeo para ti cuál es?
¿Para mí?
Sí.
A ver, es que también yo veo películas de ahora, ¿no? De la actualidad. Y, por ejemplo, Creed y eso me gusta, sobre todo las últimas, porque, o sea, las de Creed, porque es como que quita un poco el estereotipo ese del boxeador que sale de la... A ver, que sí que es como que sale de la calle y tal, pero como que no tiene un pasado oscuro, ¿sabes? Al final... Yo creo que es lo que hace bien al boxeo.
Muy bien. Jonfer, pues aquí estamos para lo que necesitéis, tú y toda la gente del boxeo. Así que a ver si esto va mejorando pronto y pronto podemos empezar a hablar de que ya estáis entrenando y que os estáis metiendo ya en la dinámica habitual. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh? Ánimo.
Y ánimo, vale,
gracias.
Sí, ánimo.
Gracias, hasta pronto. Vale. John Fernández, uno de los grandes.
De los más grandes.
Claro, que está ahí parado. Joder, claro, pues como todos.
Es que lo que pasaba, que me comentaba eso, porque cuando estábamos haciendo la narración del combate con Podolski, que él mismo confirma, es que estaba John Fer con una velocidad, una precisión, unos movimientos. Entonces, claro, y ahora mismo, claro, estaba escuchando, digo, él además viene aquí también, entrena a nivel personal con Adolfo Madrid, que es uno de los mejores, que entrena Marcos Llorente, el que le ha metido sí. a Italia, y va, y a otros, en fin, y a muchísima gente de alto nivel, y claro, no puede venir, o sea, es un parón. En toda regla, yo la única parte buena es como que es como en el fútbol y en el boxeo, es decir, vamos a ver, es como si hubieras tenido una lesión, ponte que tienes un roto cruzado y vas a tener que estar como 8 meses parado, y en el boxeo 8 meses sin que te den un palo también. Quiero decirte un poquito como en la tierra cuando la dejan un poco descansar, ¿no? Pues también
el barbecho, ¿no?
El barbecho, eso, es que yo sé que ya se ve que no soy de campo. Y tal.
Yo sí.
Pero lo bueno, Jaime, es que todos están en la misma situación. Es decir, en el fútbol, tú dices, todos tienen que entrenar y ponerse en forma. Pero no es un principio de temporada de las habituales que veíamos. No, porque eso se unía casi una temporada con otra. Había unos partidos de verano y tal. No, esto es empezar de cero.
Pues sí.
No, y a competir. Estamos nosotros en Madrid, de cero.
Escucha, y a competir, porque claro, dices, aquí no hay, en el boxeo es que no hay amistosos, ¿qué hago yo? No, o sea, y aparte, hay, en el nivel, por ejemplo, de los boxeadores de los que estamos hablando, por ejemplo, John Fernández, tampoco pueden pelear con un don nadie, están ahí a las puertas de los títulos, en fin, pero bueno, yo creo que hay que pensar en positivo, en el sentido de que, bueno, venga, vamos a pensar que es un parón, como si hubiese sido una lesión y que te recuperas a los 7-8 meses
y empiezas
otra vez. Y como
yo estoy de acuerdo contigo en lo de las Navidades, yo creo que va a ser la fecha.
Sí. Bueno, director, el 9 de junio ya en Las Vegas, claro, estamos hablando de Las Vegas, en Las Vegas ya hay una velada preparada por Bobarún que dice además que en cuanto cojan la dinámica van a hacer entre 2 y 3 eventos por semana, pero ya para el 9 de junio hay un Shakur Stevenson contra Miguel Mariaga.
Claro, pero es que no tiene nada que ver por lo que estamos diciendo aquí.
Claro.
Primero, porque esos eran peleas, Bobarún, que todo el mundo sabe, es el de la Top Rank, que tiene un acuerdo con la televisión, y son, pues como va a empezar aquí el fútbol, porque es Televisa, porque la televisión es la que... la que mueve eso, y claro, y para la tele, entre comillas, pues hombre, para los chicos será también un problemón, pero lo que es el espectáculo, lo que no afecta nada, pero claro, en España no hay esa posibilidad, o sea, nosotros vamos a estar mucho, porque también están hablando los ingleses, se hablan de los combates, ya están haciendo sus, Hearn, hablando de que si pelea Tyson Fury con Joshua, que firmarían 2 combates y tal, o sea, ellos están hablando porque a última hora tienen solamente las ofertas que tienen de Arabia Saudí, son como para que pero no vayan más que 20 si quieren, ¿no? Con el dineral.
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso va a ser, oye, Shakur Stevenson Marriaga es un buen campeonato. Yo creo que van a estar empezando ahí a ver, Shakur Stevenson es buenísimo, a ver un poco cómo reacciona, pero vamos, yo creo que estamos todos que estamos locos por ver la Bundesliga como para no ver boxeo.
Claro. Bueno, el que está loco por la música es este señor.
Gracias.
I'm back.
I'm back. Y ese que dice I'm back, he vuelto, es Evander Holyfield, al que hemos visto entrenar esta semana, y si contáis o nos habíamos quedado alucinados con este, ¿qué vamos a decir? Pues más de lo mismo. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo cuando es que de verdad tiene 57 tacos ya,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero
sí.
Es que está estupendo el tío y tal, y en cuanto, bueno, ha salido lo de Mike Tyson, fue así impresionante. Me comentaba el otro día nuestro buen amigo Emilio Marchieri, al que podemos citar ya, que le ha levantado el...
Sí, por el confinamiento, pero que no se descuide.
No se descuide y tal. Y como tiene el apoyo del director, por ser...
Claro,
ilustre colchonero.
A Marquín lo toquéis.
Como es un ilustre colchonero y actor revelación y tal, pues entonces le dejan, ¿no? Y me decía que solamente cuando él le colocó en Spavox la noticia de Mike Tyson, o sea, es impresionante lo que la gente le sigue interesando. Y entonces, está todo el mundo hablando, o sea, de Tyson Holyfield, que ya son dos abueletes. Y está todo el mundo diciendo, pero fíjate cómo está y tal. O sea, que es increíble, primero, la fuerza de Mike Tyson, ¿eh? Hay que reconocer que Tyson es impresionante. Pero en la historia del boxeo siempre ha habido un rival. O sea, si no tienes un rival a la altura de las circunstancias, o sea, esa vuelta, que además que ha coincidido de los dos un poco de entrenar, y encima que se les ve tan bien, pues y eso como yo comentaba el otro día, ¿no? Digo, ahora, esto yo no les veo yo haciendo una exhibición, ¿eh?
Si no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. La exhibición tiene pinta.
Eso sería una pelea tremenda, ¿eh?
Joder. Hombre, claro, oye, además está... o sea, quiero decirte que de alguna manera, pues oye, es Tyson Holyfield, tienen la edad de los dos. Lo que pasa que me imagino que se lo toman, no sé yo.
Sí, hombre, a tope no pueden ir, porque uno mata al otro, vamos.
Por eso digo, bueno, hablan de cuatro asaltos, ¿eh? Pero ya, claro, ya. Cuatro asaltos estos.
Pero te mete dos al hígado Tyson, de las que meten en entrenamiento ese, y ya va.
Y adiós,
claro, muy buenas,
claro.
¿Eh?
Sí, eso es lo que yo creo que sean... Que sean así, pero es que yo no me fiaría, yo no me fiaría mucho con Tyson en el ring.
Sí, sobre todo que cuidado con la oreja otra vez.
Eso no tiene
con
una.
La otra.
Claro.
Oye, Jaime, y nos tienes que explicar esto. Yo lo he visto en Spavox, para que Emilio no se queje, he visto este mensaje que ha mandado Canelo.
Hola, soy su amigo Saúl El Canelo Álvarez, saludando a todos mis amigos de Galicia. Espero se encuentren bien, les mando muchas bendiciones, mucho ánimo. Todos vamos a salir de esta, vamos a salir bien librados. Cuídense mucho, les mando toda mi buena vibra y un abrazo fuerte. Ánimo.
A los amigos de Galicia, pero bueno.
Solo debe ser amigo de Núñez Feijóo o algo así, ¿sabes? Entonces, solo se lo manda a los gallegos, ¿no? Ya entonces de Chano Planas, que deben tener buenas relaciones, y bueno, por lo típico, le mandaría un saludo que podría haber hecho extensivo a la afición española también, son un poco kinkis, pero bueno.
Bueno, ya sabes que en muchos sitios a los españoles llaman los gallegos, ¿no?
Sí, sí, sí.
A lo mejor
sí.
Pensaba que es toda España diciéndolo.
O sea, que nos damos por saludados, ¿no, director?
Sí, hombre, yo creo que sí. Pero es un mensaje que está muy bien.
Hombre, y tanto.
Muy bonito, y por claro, cierto, está muy bien Canelo también, ¿eh? O sea que están finos, está todo el mundo haciendo ahí, claro, manteniendo un poquito la condición, pues para empezar cuanto antes, porque claro. Yo creo que el contrato televisivo que tiene Canelo es yo creo que va a obligar a que haya una pelea por lo menos después del verano o algo, porque es que si no, pues vaya situación, ¿eh?
Pues sí.
Jamás podíamos pensar que estaríamos hablando de estas hipótesis sin público, sin nada.
Claro, claro.
Tyson Fury contra Anthony Joshua y sin público, fíjate que lo que reventaría 5 Wembleys.
Pues sí.
Pero lo que pasa es que habrá la publicidad, estará perfecta, eso no podrán cambiarla, ¿no? Porque
no,
si no, ¿quién paga esto? Claro.
No, económicamente estos super combates están garantizados
por
a nivel
la tele,
económico,
claro.
Por la tele. Bajarán, evidentemente, a lo mejor hablarán un poco,
claro.
El tema bolsas,
claro.
O tal, no se podrá, pero vamos, lo que es el gran grueso, o sea, del tema potente lo pone la televisión, y en el caso, por ejemplo, si fuera en Arabia Saudí, es que sea allí, ¿no? que te dan un dineral, pues como dan los casinos y tal, porque se celebre en este sitio, en el caso.
Claro,
de los...
claro. No, sí, por eso te digo yo, pero claro, no es exactamente la televisión, son los que pagan la televisión, los que van a patrocinar esos programas, porque una cadena de televisión no se puede arriesgar. Ahora, si tú tienes detrás a los patrocinadores, vete a saber que en el TECAC, que estos que vemos siempre nosotros
sí.
Las veladas, pues serán los
pero,
mismos, claro.
Pero, José, no, pero realmente es la tele, ¿eh? O sea, la que soporta
eso es un dinero muy importante, lo de Tecate y tal, las cervezas sí, que están y tal, pero esto, por ejemplo, Dazón, o sea, se basan en que son televisiones de pago, o sea, tienen que dar un espectáculo para que la gente lo vea claro. Y tal, ¿me entiendes? Porque si no es una ruina de increíble, vamos. Sí, vamos sí.
Bueno, pues
por eso creo que será en
yo sigo de alta con
Dazón,
¿eh?
O sea, ahí aguantamos.
Recordando la historia, director, usted seguro que se acordará, tal día como ayer, hace 31 años en Inglewood, Julio César Chávez se proclamó tricampeón mundial. Era el primer mexicano que lo conseguía, ante Roger Mayweather, recientemente fallecido, del que declaramos de él, en el superligero. Llegaba además Julio César Chávez con 62 victorias y era la quinta defensa de Mayweather. Y es un combate tremendo, ¿eh?
Sí, tremendo. Y además... de 62 combates, 62 victorias.
Claro, sí.
Empatido, totalmente.
Lo que pasa que, director, hablé con Jaime y me dijo, este combate está muy bien, pero aunque no tenga nada que ver con la fecha en la que estamos ahora, me dice, pero ¿por qué no haces el ejercicio de ver esta noche el Chávez Edwin Rosario?
Hombre, el Chapo Rosario, ese fue...
Madre, Jaime, no te mandé un mensaje a las 3:30 de la mañana para que Blanca no sospechara, porque salí de aquí a la 1:30, llegué a casa a las 2 y me lo puse. Madre del amor hermoso.
Paco González y Julio César, eso lo vimos en directo, lo comentamos sí. En Canal Plus. Chapo Rosario era otro para no encontrártelo, ¿eh?
Joder, eso es como dice, la masacre de San Valentín.
Madre del amor hermoso.
Que además los boricuas, en líneas generales, han sido un poco bocones, como dicen allí y tal. Sí. Y Rosario a Chávez, que bueno, lo menospreció muchísimo, hizo que Chávez venía, creo que era un 52-0, era campeón superpluma e intentaba la corona que tenía Edwin Rosario, y era campeón mundial del peso ligero, además era amigo de Tyson, también un protegido de Don King, y un formidable pegador, con unos golpes tremendos. Además fue el famosísimo combate a raíz del cual Julio César Chávez ya lució una cinta roja en el pelo.
Para quitarse el malfario, ¿no?
Eso es porque le habían
como dicho... Como si fuera el jefe Comanche, una cosa.
Exacto, le habían dicho un hechicero eso, que los boricuas estaban metiendo la foto de Chávez como en hielo para que estuviera agarrotado. Eso me lo dijo él, ¿eh? Me lo contó él. Y luego, bueno, lo ha dicho, no a mí, lo ha dicho públicamente. Le habían metido en una foto de Chávez con hielo para que estuviera agarrotado, para que no se pudiera mover y tal. Y entonces uno de los otros le dijo, tú ponte un algo rojo, una cinta, lo que quieras, algo rojo, y eso hace la labor de anular el mal fario ese que te quieren echar, el bullo que sé, y a fuerza de ser sinceros funcionó, ¿eh?
Sí, es que además ese combate tiene el dramatismo añadido de que la cámara está a centímetros de ellos, entonces se oye con una nitidez los golpes... Que hace que sea más angustioso todavía. A mí me ha parecido uno de los combates más espectaculares y más conmovedores que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
Es que en el peso medio Chávez ha tenido unas peleas tremendas también. O sea, ese es otro que se ha pegado con lo mejor que había en ese momento. En su época, yo creo que Chávez ha pegado con todos. Oscar de la Hoya, con todos. Ha sido una cosa tremenda.
Y luego en estas, cuando era el gran Chávez, que era en estos momentos también, cuando está en esa... en una forma increíble, o sea, es que era una máquina de tiro, o sea, estamos hablando de superpluma, superligero, sí. Una máquina de picar carne, Julio César Chávez, o sea, por todos los lados te pegaba, por todo, ese izquierda que te tiraba de gancho ahí, el jugue ese de izquierda, y luego cómo doblaba, cómo metía los golpes curvos. ¿Y
cómo aguantaba, eh?
Sí, porque la cara la tiene de mármol, vamos.
No, tiene la cara como de esto, como suela de zapato, ¿verdad?
Sí.
¿Y
cómo termina Rosario?
Sí, con el ojo cerrado, vamos, de hecho le para el combate en el undécimo porque es que ya no podía más.
Bueno,
en fin, la verdad es que es una cosa de locos. En fin, bueno, que nos vamos a ir ya. Director, que tenga una feliz semana. Esperemos que sea la última con el cero, ¿eh?
A ver si ya por lo menos desempatamos. A ver. 1-0, por lo menos.
Un abrazo, director, gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, pues,
nos vamos. Y ya saben que volvemos mañana desde las 3 en punto de la tarde en tiempo de juego, de 3 a 1 mañana y de 3 a 1:30 el domingo, ni más ni menos. Ahí estaremos. Vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.